Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de octubre de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es estructura y objetivos del Fondo Monetario Internacional en la crisis actual. Para ello contamos con un verdadero especialista en la materia, que es nuestro estimado compañero, el doctor Óscar Ugarteche Galarza. Bienvenido, Óscar, al programa.
¿Qué tal, Irma? Gracias por invitarme.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República está el teléfono LADA sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Bueno, ustedes recordarán a Óscar Ugarteche, quien es doctor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Ha sido fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y ha trabajado con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York, buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones, pero un buen número de publicaciones en verdad, entre artículos, ensayos y muchos libros, pero los más recientes son 20 años después, La deuda de los países andinos, La crisis global y la regionalización, una visión desde América Latina, y bueno, su reciente publicación que es Historia crítica del Fondo Monetario Internacional, del cual, bueno, nuestro autor va a obsequiar a nuestros radioescuchas 3-4 ejemplares, ¿no es cierto,
Oscar? Así es.
Muchas gracias.
Además, este último ha sido sacado aquí, no es mi primer libro mexicano.
Bien, entonces, bueno, aprécienlo ustedes. Muy bien, vaya, la construcción de estos organismos internacionales, multilaterales, Fondo Monetario y Banco Mundial, bueno, sabemos muy bien que son resultado de unos acuerdos, los acuerdos famosos de Bretton Woods, firmados en 1944 y, de hecho, puestos a la práctica hasta 1947. Sabemos muy bien también que el inicio de esta superestructura creada en los acuerdos de Bretton Woods tuvo una finalidad muy específica que fue, bueno, el convertirse en el hegemón del mundo económico y Estados Unidos lo logró muy bien con la creación de estos dos organismos, particularmente el Fondo Monetario, porque tenía como objetivo específico la resolución o la solución de los desequilibrios de balanza de pagos que en ese momento, después de la Segunda Guerra, eran lo más común entre los países. Y bueno, también con la nueva geopolítica que se estaba creando, era muy oportuno que justamente un organismo de esta naturaleza empezara a operar para gobernar, para controlar el flujo de divisas y de esta manera también ayudar con una moneda clave como era la moneda de los Estados Unidos, con un respaldo de oro en ese momento enorme que había logrado conjuntar la Reserva Federal. Y bueno, esto fue, el inicio del Fondo Monetario Internacional. Sabemos también que hubo un desplome de estos acuerdos, propiamente del sistema financiero internacional, en los años 70, cuando se desliga el dólar del oro, y esto fue un golpe muy rudo, porque lo hizo casi de manera autónoma Estados Unidos, siendo miembro del Fondo Monetario, pero siendo el principal miembro, lo pudo hacer sin aviso y del tamaño que le dio la gana también, ¿no? Bueno, en fin, esto que hablamos de este desplome de acuerdos, Oscar, dio lugar a pensar en reformar el sistema monetario y algunos aspectos, institucionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, tú acabas de sacar a la luz, como decíamos hace un momento, este librito sobre la historia del fondo. ¿Tú cómo catalogarías en principio los objetivos del fondo? ¿Cómo los llevó a cabo de 47, 44, 47 a la fecha? Que todavía se habla nuevamente de reformas, se reúnen, etcétera. Háblanos de esto, porque eso es justamente el punto.
Bueno, a ver, el fondo se... La idea detrás del fondo, en los años 30, la idea de tener un fondo monetario, un fondo de estabilización monetario, es una idea que surge en los años 30,
es cierto,
a la luz de la depresión y de la deflación que había en los años 30. Entonces, le encargan a Harry White, que era un profesor universitario, lo reclutan al Tesoro estadounidense y le encargan que estudie algún mecanismo para estabilizar los tipos de cambio entre el dólar, la libra esterlina y el franco francés. El marco alemán, el año 35, que seguía siendo un socio comercial muy importante de los tres, no lo toman en cuenta porque ya estaba Hitler y habían ya problemas de otra naturaleza. Sí. Entonces, White diseña un fondo de estabilización monetario y dice la solución al problema de las devaluaciones competitivas, sí, es fijar los tipos de cambio en relación al oro. Eso lo dijo en el año 35. Y también dijo, cada gobierno, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, debe de tener en su presupuesto nacional un rubro que se llame estabilización monetario, de forma tal que cuando exista alguna descompensación muy grande, tenga de dónde echar mano moneda nacional para comprar la moneda del vecino y estabilizar la moneda. Esa idea luego se formalizó. Quien formaliza la idea es la hermana de Franklin Roosevelt, que también trabajaba en el Tesoro.
Un cerebro.
En un cerebro. Ella en un cerebro, sí. Y es una... A mí me sorprendió cuando descubrí el personaje, me sorprendió porque, viene de una familia patricia y lo demás. Sí. Y esa mujer está trabajando en el Tesoro y trabajó tan seriamente que es la que hace el primer diseño del Fondo Monetario. Harry White lo ascienden y pasa de la Oficina de Investigaciones del Tesoro, pasa a ser subsecretario en los años 40. Y le encargan, a partir del trabajo de la hermana de Roosevelt, que haga el diseño de un fondo de estabilización monetario, pero mundial, ya no para tres países, sino para todos los países. Pero estamos pues en el contexto de una guerra, estamos en el año 41 aquí, estamos en el contexto de una guerra mundial que estaba avanzando y de una comprensión de que la guerra mundial había sido causada por los efectos de la depresión del año 29. Y eso da lugar a una conferencia que se llama la Conferencia de Moscú, que tiene lugar, si mal no recuerdo, en enero del año 42, donde se reúnen los jefes de Estado de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la China y Rusia, y se ponen de acuerdo allí que van a crear unas Naciones Unidas para la Paz, y que parte de crear estas Naciones Unidas para la Paz será tener un fondo de estabilización monetario para evitar los problemas de los años 30, y tendrán un banco de desarrollo para reconstruir el mundo después de la guerra. Y ese es pues el Banco Mundial.
Banco Mundial, sí.
Esa es la idea que está detrás. Pero cuando efectivamente comienza a terminarse la guerra, en realidad había un solo ganador. Porque si bien es cierto que es una guerra de dos bandos y el bando de los ganadores incluía a Francia y a Inglaterra, además Estados Unidos, la verdad es que el acreedor de la guerra es Estados Unidos, porque Estados Unidos financia la guerra. Estados Unidos y Argentina financian a Inglaterra, a Francia y por supuesto al propio Estados Unidos. Entonces, sí, estos dos, Argentina y Estados Unidos, que le financian, llamémosle a los buenos, la guerra, cuando se acaba, terminan teniendo la deuda de todo el mundo. Son los acreedores del universo. Y la reconstrucción, ¿quién la va a financiar? Pues ellos, que son los acreedores del mundo. Estados Unidos tenía la moneda de reserva, tenía la moneda más grande. Era el acreedor más grande.
La más fuerte, sí.
Tenía la moneda fuerte. Además, tenía superávits comerciales de una magnitud brutal. Y esto es lo que da lugar a que decida, y casi diría yo unilateralmente, decida mantener esta cosa del año 35, la relación dólar-oro a 35.70 la onza. Y cuando los ingleses con Keynes dicen, bueno, no, pero es que lo que habría que hacer es tener un Banco Central Mundial y tener un sistema de compensación internacional para que no existan países superavitarios y deficitarios, sino que el sistema internacional lo compense, Washington dijo de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, no fue una. Washington triunfa no por un argumento teórico, sino por un argumento de poder.
Eso es todo.
Y dice, no, aquí sistema de compensación, de ninguna manera. Lo que nosotros queremos es un sistema en el cual los países puedan tener los déficits que quieran, pero que exista un fondo de estabilización de forma tal que si el déficit se sale de control, se puede entrar a darle apoyo.
Que no hubiera movimientos fuertes
bruscos,
como los que había habido en el periodo de interguerras.
Exacto.
¿No?
Y entonces crean el tipo de cambio fijo, cosa que no había habido en los años 20, crean el tipo de cambio fijo entre todas las monedas.
Sí.
Y Bretton Woods lo que hace es financia a los deficitarios para que su tipo de cambio permanezca fijo.
Claro.
Y entonces de esta forma mantienen un sistema internacional más o menos estable, con sus problemas, pero más o menos estable, entre el 47 que se echa a andar hasta el 71. Pero llegados a fines de los años 60, había un problema de liquidez para el comercio. O sea, no había suficiente liquidez para el comercio internacional. Porque evidentemente, si el comercio internacional se iba a hacer solamente en dólares, el tamaño de los déficits de Estados Unidos tenía que crecer todos los años para inyectar de dólares a la economía mundial, que era justamente lo que Keynes no quería.
Keynes, pero lo hizo Estados Unidos.
Lo hizo, pues. Entonces termina siendo el dólar la moneda universal. Y termina siendo la moneda universal la moneda en la que se refieren los precios internacionales. Pues en los años 30, hasta los años 30, los precios internacionales se denominaban en libras esterlinas o en francos franceses. A partir de la Segunda Guerra es en dólares y de forma creciente en los años 50 y 60. Tanto que hoy todos los mercados internacionales están denominados en dólares. En esa época, a nadie se le ocurrió, y mucho menos a Harry White, que el gran deficitario del mundo podía ser Estados Unidos. Eso no estaba
en
la cuenta. Es decir, era imposible pensar que el país más deficitario del mundo, el país con la deuda externa más grande del mundo, iba a ser la economía mayor. Sí. Eso, porque eso era imposible. Es decir, y aquí es donde la institución entra en trompo. Porque fue creada en un contexto internacional, cuando la economía mayor era la acreedora, tenía la moneda sólida, en fin, y ahora es la gran deudora del mundo, tiene los déficits más grandes, de fiscales y externos, más grandes del mundo, y le debe a las 11.000 vírgenes. Y nosotros les prestamos el dinero a través de los bonos del Tesoro que compran los bancos centrales para guardar nuestras reservas internacionales. Y entonces, bueno, pues, ya el mundo es otro. Estamos en otro mundo.
Un momento como es el fin de la Segunda Guerra, la expansión propiamente de la economía norteamericana, que fue brutal realmente, y bueno, tuvo sus efectos, podríamos decir, positivos para la mayoría de los países miembros, esto entre comillas, ¿verdad? De todos modos, hoy la situación es otra. Pese a ello, están empeñados en conservar a la institución llamada Fondo Monetario Internacional, que ahora no tiene ni los mismos fondos, el dólar no tiene el apoyo del oro que tuvo en ese momento, ya ni siquiera tiene convertibilidad, por supuesto, ¿no? Entonces, hoy, ¿cuál es, por qué razones se habla ahora de transformarlo? Y bueno, es como poner al muerto paradito, detenido con unas muletas, ¿verdad? Y transformarlo en un ente multilateral, de un ente multilateral a una agencia norte-sur.
Bueno, es que se convirtió en una agencia norte-sur en los años 70.
Es
decir,
así es.
Porque creado con la historia que te he contado,
sí,
creado pensando en los años 30, el fondo era un organismo para la estabilidad de las economías líderes.
Sí.
Y ya de paso, para el resto de las economías. Pero lo que importaba era la estabilidad de las economías líderes, que son siempre las que generan los grandes desequilibrios en las grandes crisis.
Así
entonces,
es.
Pero cuando en el año 71, Nixon, el presidente Nixon, en un acto de unilateralidad, decide que el dólar ya no va a ser convertible en oro al precio de 35.70, y crea, por lo tanto, el mercado cambiario y crea el mercado de oro, que en ese momento se creó.
El doble.
Uh-huh. Entonces, entramos en un mundo donde las economías líderes coordinan entre sí, en el Grupo de los Siete, y esas del Grupo de los Siete deciden lo que los otros 185 países miembros del Fondo Monetario deben de hacer. Entonces se crea una institución de dos pisos. En un piso, el G7 hace lo que quiere, y en el otro piso, los otros 185 países hacen lo que el G7 quiere.
Por supuesto.
Y ahora, ahorita, uh-huh, eso es evidente. El discurso del presidente, ¿cómo se llama el presidente? El director, ¿cómo se llama? El director ejecutivo.
El ejecutivo del fondo.
Del fondo, Strauss-Kahn. El discurso de Strauss-Kahn es el discurso del G20, es decir, hay que tener políticas contracíclicas, es importante eliminar las políticas contracíclicas, es más, es importante mantener las políticas contracíclicas. Si uno mira los datos, los únicos que tienen políticas contracíclicas, entendidos como inyección de dinero de gasto público, uh-huh, de gasto público en la economía, uh-huh, en forma creciente, son los del G7. Los demás estamos, como está México, uh-huh, tratando de mantener leyes de equilibrio fiscal, que es exactamente el revés de las políticas contracíclicas.
O sea, son más bien
procíclicas. Son procíclicas. Uh-huh. Y el fondo pone como condición para los acuerdos, hay 31 acuerdos en proceso de negociación en este momento, el grueso con Europa Central y del Este, pero algunos también con algunos pequeños países del Caribe. estos acuerdos son todos procíclicos, todos. Entonces, ¿cómo es esto de que tienes un fondo que es multilateral, que es como Naciones, es parte de Naciones Unidas, donde todos tienen que respetar las mismas reglas del juego, pero resulta que hay unas reglas del juego para siete países
y otras para los demás?
Y entonces ahí viene la figura del la nueva figura del G20, que a mí me parece que es una belleza de figura, porque es una figura de mercadeo, no es una figura de poder. Me explico. El G20 reúne a los grandes deudores del mundo, que son Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, Japón. A estos los reúne y los pone en el mismo paquete con los países que le prestan el dinero a esos, que son la China, Brasil, Singapur, Corea del Sur, los países árabes del Golfo,
India.
La India. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve el paquete, tú dices, han juntado los principales deudores del mundo, que son los grandes, con los principales acreedores del mundo, ahora, que son estas economías en desarrollo grandes, uh-huh, que manejan grandes cantidades de reservas. Ahí está incluido México, claro. Sí. Entonces, el anuncio sale, el G20 está recuperando crecimiento. Si tú miras los datos de crecimiento económico publicados por el fondo, ahora, para septiembre, te muestran que el crecimiento económico del año 2009 es el doble de malo de lo que esperaban en las proyecciones de enero.
¡Qué barbaridad!
A mitad de año. Uh-huh. Entonces, pero para el G7. Para los otros países en desarrollo, uh-huh, hay recuperación económica. Puestos en el mismo paquete, el G20 se está recuperando. Pero si tú sueltas y pones solamente G7, no hay ninguna recuperación. Pero ninguna recuperación. Entonces, hay una campaña de marketing y se sigue usando entonces al Fondo Monetario como instrumento del tesoro, igualito como siempre, uh-huh, se le sigue usando como un elemento de publicidad. Y eso es, yo creo, la parte más dañina. Porque entonces, ¿quién le cree al fondo?
Es cierto.
A estas alturas...
Bueno, es que ya es propiamente un organismo irrelevante.
Ese es pues el asunto. Y le han dado 1.100... ¿Cómo es? Sí, pues. 1.100 millones de millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Que consisten en una ampliación de derechos especiales de giro por 250.000.
Sí.
Una emisión de bonos por 250.000. Aportes a capital por 250.000 y ya no me acuerdo qué más. Uno mira los datos. Esto fue el anuncio hecho en marzo. Y es muchísimo dinero. Bueno, uno mira los datos a septiembre y no ha pasado nada. El fondo acaba de recibir la aprobación del Congreso de Estados Unidos para la venta de 403 toneladas de oro. Eso fue una solicitud hecha hace 2 años.
Sí.
Con el objeto de cubrir los déficits operativos del fondo.
Sí, sí.
Entonces, es una institución medio quebrada. Bueno, sigue el medio. Si tienen que vender oro para pagar las cuentas, pues está quebrada. Tiene que vender sus reservas y nadie los quiere llamar. O sea, los están llamando porque, claro, hay una crisis mundial, pero, digamos, no hay... Todo el mundo que ha pasado por el fondo sabe que por ahí no es el camino.
Lo que pasa es que ha jugado un papel, siento yo, a ver tú qué opinas, de aval para los bancos privados, claro, que son los que están en este momento prestando a casi todos los países y los más amolados, o sea, no a los medios, no a los industrializados, semi-industrializados, digamos así, sino a los más pobres.
Lo que pasa es que los privados no le prestan a los más pobres.
Pero teniendo el aval, pero con el aval del fondo, tampoco.
No, lo usan para los préstamos de los gobiernos. Porque es que aquí hay una cosa que no estamos entendiendo. Los flujos de capital no son norte-sur, sino son sur-norte.
Así es.
Entonces, cuando un país chiquito en desarrollo sale y se va a Francia a pedir dinero de Francia, Francia se voltea y toma el dinero prestado de México, de Brasil o de China, de donde sea. Así está pasando. Así está funcionando el sistema internacional. Por eso es que hay una discusión sobre el Banco del Sur, nuevos flujos, cooperación sur-sur. Hay una nueva discusión sobre el sistema internacional. Porque ¿por qué estamos nosotros mediatizando el paso de las relaciones de acreencia por economías que son tan deficitarias que escasamente están en condiciones de dar apoyo a economías en desarrollo?
Entonces, estamos, lo que pasa es que están usando el puente Fondo Monetario.
Claro, pues.
Eso es todo.
Pero estamos utilizando un puente que, ¿para qué?
Bueno,
porque podríamos perfectamente.
Para los industriales.
Para el G7, claro. Uh-huh. Pero para nosotros, en realidad, lo que algunos africanos están haciendo directamente es pidiéndole el apoyo a China. Directamente. Y lo que los sudamericanos están haciendo, y los pasos ya han sido dados, los tres primeros pasos, es armando un Banco del Sur.
Sí.
Es decir, se está armando un sistema, y los asiáticos han armado un fondo multilateral de apoyo a la balanza de pagos con 120 mil millones de dólares.
Sí.
Entonces, estamos hablando de que el mundo está tomando otra forma. Los árabes tienen se llama el Fondo de Cooperación del Golfo. El Fondo de Cooperación del Golfo va camino a una moneda única para los 6 países del Golfo. Ahí tengo las tiras ya flojas, pero van camino a eso. Pero ellos hacen sus operaciones directamente, ellos no pasan por el fondo.
Ya nada que ver con
no,
el fondo.
No, ellos, si alguien necesita apoyo, ellos les dan el apoyo.
Uh-huh.
Y esto, por supuesto, para otros países árabes. Entonces, comienza a ver un sistema internacional que no es el del año 44 y que comienza a bypassear tanto las instituciones como la moneda. Porque el drama es que el dólar se convirtió en la moneda a través de la cual había que hacer todo el comercio internacional, que implicaba, o que implica, que para que, digamos, México le venda a Guatemala, México, el exportador mexicano, abre una carta de crédito en México, que tiene eco en Miami esa carta de crédito se redirige a Guatemala, y el guatemalteco paga en quetzales, el quetzal compra los dólares, el banco en Estados Unidos manda los dólares y con eso compran los pesos. Entonces pasamos del peso al dólar al quetzal en una operación México-Guatemala. Y el dólar está inestable. El dólar es inestable no porque México es inestable, que está, pero no es el punto.
No es ni Guatemala ni México.
No, sino que la moneda estadounidense está sumamente volátil hace por lo menos 2 años.
Sí.
Sumamente volátil. La relación dólar-euro, que es una forma de medir la volatilidad, ha pasado de 1.60 a 1.20 y está ahora en 1.50, casi.
Uh-huh.
Esto nunca había pasado en la historia. O sea, esos niveles de volatilidad entre economías principales que van y vienen, uh-huh, así nunca había pasado.
Ya desde fines de la década de los 90 era tan, bueno, digamos, de fracaso para el fondo, que bueno, no pudo, digamos, realmente con sus intervenciones socorrer a Tailandia ni a Argentina en 2001.
Es que lo que pasa con el fondo es que tiene un problema teórico.
Ajá.
Porque es el problema teórico que tiene el oficio de la economía.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
O sea, si es que funciona, este es el artículo de Krugman de hace pocas semanas en el New York Times.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿para qué sirve una teoría económica que no puede predecir una crisis? Bueno, no sabemos para qué sirve. Lo que sí sabemos es que una institución que funciona con esa teoría económica es una institución que está condenada a que los gobiernos responsables no le hagan caso. Porque si tú le haces caso, a donde vas a ir es a profundizar tu crisis, y eso probablemente explica por qué la crisis mexicana es más profunda que la crisis de otras partes del mundo.
Es muy verdad, ¿no? Esto es cierto. Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Pues mira, han llegado algunas llamadas, todas felicitando al programa y al invitado, no me extraña. Es el caso de Arturo Tlaltelpa Morales, quienes dice... Y pregunta, ¿quiénes intervienen directamente en la estructura del Fondo Monetario Internacional? Y bueno, agradece que sea el programa dedicado a un tema que él había sugerido ya antes. Bueno, ¿cómo está?
Ese es el tema, esa es la pregunta. Sí. Porque actualmente la estructura de votación está conformada por los pesos que tuvieron las economías en los años 40. Y entonces hay una demanda para una reestructuración del sistema de votación.
Esto es muy importante.
Y en esa demanda, el grupo que controla el 80% de las acciones, que son 7 países, uh-huh, ese grupo no quiere soltar. Pero está claro que el nuevo G7 no es el viejo G7. El nuevo G7 es Estados Unidos, la China, India, Brasil, Inglaterra y Japón y Alemania.
Uh-huh. Están incluidos pues China, entonces, India y Brasil.
Y Brasil. Uh-huh. Y entonces eso te cambia si el nuevo G7 entra. Además, el nuevo G7 ya no va a tener el 80% de los votos, sino va a tener el 40, el 50. Eso te cambia el panorama. El gran acreedor del mundo hoy es China. Y China, el comercio de China es el segundo comercio del mundo.
Sí.
Y el Producto Bruto Interno de China agregado es el segundo Producto Bruto Interno del mundo.
Así es.
Entonces, si uno incorpora a los nuevos países en la estructura de poder, ya deja de ser una agencia norte-sur. Porque entonces sí, todo el mundo tiene que someterse a las reglas del juego. Sí. Aquí el gran problema es que Washington nunca ha querido someterse a las reglas del juego internacional. Es decir, su ejercicio como hegemón ha consistido en hacer que el resto del mundo haga lo que ellos quieren y que en términos económicos el vehículo sea el fondo. Pero hoy ya ese vehículo no les está funcionando. Están tratando desesperadamente, y están tratando con Inglaterra desesperadamente, de que no cambie nada.
Sí, yo sé.
Pero la verdad es
puede
ser que no cambien nada, pero el resto del mundo no le va a hacer caso. Entonces le va a pasar
lo el que mundo cambia.
El mundo cambia.
Eso quede allí.
Claro, que se quede ahí. Sí. Que eso fue lo que le pasó al Banco de Pagos Internacionales del año 45. Sí. O a la Oficina de Inteligencia Económica de la Liga de las Naciones en los años 40. Es decir, se vuelven irrelevantes. Entonces, si el fondo no tiene la sabiduría, y el G7 no tiene la sabiduría de incorporar a los nuevos, no con 5% más de votos, sino con una reestructuración completa del sistema de votación, sencillamente el fondo se va a volver obsoleto, a pesar de los anuncios de más dinero y esto.
No, porque bueno, sigue siendo la misma proporcionalidad de siempre.
Y sigue siendo la misma mirada de la economía. Uh-huh. Cuando esa es una mirada que ya todos, menos algunos pocos ministros de economía, todo el mundo está diciendo que eso no camina.
Pues no.
Entonces,
si no camina,
uh-huh, entonces tenemos que ir por otro camino, tenemos que hacer uh-huh otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si el fondo no se reforma y el G7 no se pone las pilas, lo que va a terminar pasando es que nos vamos a terminar regionalizando. El mundo va a terminar en una federación de regiones con canastas de monedas en todas las regiones y con una canasta de monedas mundial que va a reemplazar al dólar, aunque el fondo no quiera.
De hecho, está previsto ya y, bueno, como tú hablabas ahorita de los países asiáticos y de,
sí, claro,
del Cono Sur, bueno, de ¿qué? Toda Sudamérica, en
así
fin.
Así es.
Va a pasar.
¿Sabes que los africanos del oeste... Sí. Tienen dos esquemas de integración financiera. Uno que incluye 6 países, que son los países pegados al dólar estadounidense, y otros que están pegados al franco francés, los países francófonos. Esos están ahora buscando juntarse en un solo, como un solo espacio monetario, con una sola canasta de monedas,
uh-huh, sí,
y están buscando un fondo de estabilización monetario para los 14 países. Y en el sur de África, hay los países vinculados a la zona RAND, o sea, la zona de Sudáfrica,
uh-huh, sí,
y sus vecinos más importantes, están haciendo lo propio. Entonces, tienes una dinámica de regionalización en todas partes, en defensa propia. Ya no le sirve, este sistema ya ni siquiera le sirve a las transnacionales estadounidenses.
No, pero ¿qué tal estorba México? Bueno, Ricardo García, felicita al programa y sobre todo por el acervo digital en la web del Instituto de Investigaciones Económicas. Tiene usted razón, tenemos un buen acervo. Jesús Calderón, felicita al programa y al invitado. Arturo Arroyo, igualito, felicita al programa. David Zamudio,
uy,
el licenciado Avilés, felicita al programa. Invita a los radioescuchas a asistir a la marcha que habrá en apoyo del ESME hoy a las 4. Y felicita al programa también Fernando Almanza, dice, antes los billetes decían, el Banco de México pagará a la vista y al portador la cantidad señalada, hoy ya no dice nada, ¿qué significa esto? Pues que no hay nada por qué cambiarlo, antes era a la vista y al portador cuando se daba oro en lugar de billete,
claro, claro.
Ahora, bueno, se lo pueden cambiar por menudo,
por
billetes de otra denominación, uh-huh, por eso se quitó la
claro,
bueno, esta... Esto que señala él, ¿no? Si los billetes son moneda fiduciaria, ¿por qué están sentados en la fe? Porque están sentados en la fe que uno deposita en su valor. Esto no significa que sigamos creyendo en esto. El oro es lo verdaderamente valioso. ¿Por qué no regresar al patrón oro? A ver.
En momentos, de inestabilidad se regresa el oro.
Uh-huh.
Y si usted mira el mercado internacional de oro, verá que está en niveles récord. El nivel récord del precio del oro es la expresión, por un lado, de la debilidad del dólar, por otro lado, de la incertidumbre en la recuperación de la economía mayor. Entonces, cuando yo leo noticias que dicen que el auge de la bolsa en Nueva York es un indicador de la recuperación estadounidense y que eso lleva al auge del dólar, al auge del oro, eso no es así. El auge del oro es por la desconfianza en el dólar y por la desconfianza en la recuperación de la economía mayor. Nadie cree realmente en una bolsa de valores de 10.000 puntos. Y entonces mantienen una pata invertida en oro. Probablemente el próximo patrón monetario tenga algún tipo de referencia con el oro. Posiblemente.
O con metales precios, puede ser oro y plata o plata.
Así es, así es. Pero va a tener algún tipo de referencia física otra vez.
Definitivamente, ¿no?
Sí.
Sí, esto, bueno, de alguna manera tenía que ser en el momento que, como estabas tú diciendo y como dice también el radio escucha, la moneda fiduciaria pierde
su
poder adquisitivo. Bueno, ya digo.
Además, si pierdes la fe en el dólar, cosa uh-huh que ya pasó,
sí,
entonces, ¿qué hacemos? Porque ese es el sistema de pagos internacional. Uh-huh. Y ese es un problema mayúsculo para el comercio internacional. Por eso los chinos ahora han comenzado a operar en moneda nacional. Ellos importan y exportan en moneda china. Y los brasileños están haciendo lo propio. Están comenzando a comerciar
con su propia moneda.
En reales. Uh-huh. Y hay un movimiento creciente de desdolarizar el comercio internacional. Hubo una noticia la semana pasada que los árabes habían decidido desdolarizar el comercio del petróleo. Uh-huh. Luego rápidamente el ministro de Finanzas de Arabia Saudita salió y dijo que eso no era verdad. Pero cuando el río suena, piedras trae.
Por supuesto.
Entonces, no sería sorprendente. Irán ya lo hizo, Irán ya comercia el petróleo en euros. Y seguramente lo que va a terminar pasando es que la canasta de monedas que se construya en los países del Golfo sea la unidad monetaria en la que se haga el comercio de petróleo futuro.
Definitivamente.
Pero esto, digamos, estamos caminando hacia un mundo nuevo. Y este es un mundo nuevo al que estamos caminando por la irresponsabilidad de la administración Bush. Que quede claro que aquí lo que ha pasado no es que de repente una mañana amaneció Estados Unidos con un problema, o amaneció el mundo con un problema. Uh-huh. El problema es que la administración Bush fue un gobierno particularmente irresponsable en sus cuentas fiscales y externas. Y decidió inundar el mundo de dólares, y como sabemos por la teoría financiera, las economías deficitarias se devalúan. Así es.
Así es, y así pasó ya.
Y así pasó ya.
Ariel Vázquez Negrete dice, ¿las reservas de México se pueden utilizar para un mal momento económico como el que tenemos? De hecho, eso se hace.
Para eso son,
sí.
Lo que pasa es que no se están utilizando, pero para
bueno,
eso son.
Sí, en realidad está siendo una suerte de política monetaria bien extraña el Banco de México.
Restrictiva, pues.
Sí, siempre restrictiva, al contrario de lo que se hace en otros países. Uh-huh. Francamente aquí no le podemos explicar por qué se actúa así, porque parece que vamos al revés de todo el mundo.
Aquí se está siguiendo la política de Robert Lucas, ¿no? O sea, mantener los equilibrios externo y fiscal y mantener la política crediticia contractiva.
Sí, pero en estos momentos eso es absolutamente inadecuado.
El resto del el primer mundo está haciendo otra cosa.
Así es.
Ahora, México no tiene muchos grados de libertad porque en el Tratado de Libre Comercio hay una cláusula que habla de la responsabilidad fiscal. Entonces, hay medio, creo que tienen medio punto de déficit como mucho.
Punto cinco,
sí.
Sí, cuando ellos tienen bruto, el 10, ¿verdad?
12.8.
12.8 el déficit de Estados Unidos, pues qué desvergüenza, ¿verdad? Bueno, Alicia Valdés dice, ¿por qué en México se vive una crisis mayor que en otros países? Bueno, creo que lo que has venido diciendo hasta el momento lo explica muy bien. Vaya, en esto que se llama la nueva arquitectura financiera internacional, ¿cómo visualizas tú al fondo? Bueno, ya lo has dicho más o menos, pero ¿qué se puede, dónde se puede acomodar en una nueva arquitectura?
Lo que pasa es que, a ver,
sí,
en una nueva arquitectura, lo que estamos discutiendo, los que estamos metidos en la discusión sobre la nueva arquitectura financiera internacional, lo primero es que necesitas un mecanismo de solución de problemas de deuda que sea nuevo. Necesitas un mecanismo de resolución de problemas de deuda que sea neutro y que sea estable, es decir, que no sea juez y parte. Como ha sido hasta ahora.
Sí.
La segunda cosa es que se necesitan reguladores internacionales.
Uh-huh.
Porque fíjese, el sistema internacional está diseñado para la suma de países nacionales. Pero resulta que en una economía global y con liberalización financiera, los flujos de capital son globales. Se mueven globalmente, además se mueven globalmente a lo largo de las 24 horas del día, 365 días del año.
O sea, esa apertura y esa liberalización
es para movimiento continuo de capitales entre un mercado y otro a lo largo de 24 horas. Entonces, pasan por 7 mercados financieros distintos en 24 horas alrededor de todo el globo. Eso implica que tengas un regulador global. Porque de otra manera, la suma de los nacionales no es un regulador global.
Pues no.
¿No? Lo otro es que hay una serie de instrumentos que se crearon en los años, hay instrumentos antiguos, ¿no? Las opciones y los futuros,
sí,
pero hay instrumentos 30. Más nuevos, como las derivados, que se crearon en los años 90, que han agarrado dinámica propia y que ahora son 14 veces el Producto Bruto Interno Mundial. Bueno, ¿eso qué significa exactamente? Significa que hay reclamos sobre la economía que son 14 veces más grandes que el Producto Bruto Interno Mundial.
Efectivamente, y sin control.
¿Y tú sabes que sigue creciendo?
Sí.
Comenzó la crisis y pensamos todos que eso se iba a achicar. Y en lugar de achicarse, ha pasado de 680 millones de millones de dólares a 800 en este último año. Bueno, ¿dónde están los registros? ¿Dónde están los controles? ¿Dónde está? ¿Quiénes son los grandes actores? No está.
No, hay una gran opacidad en esto.
Y eso tiene que estar en alguna parte controlado globalmente.
Así es.
Los que creen en la teoría de la liberalización financiera están convencidos que poner cualquier tipo de regulación o de impuesto distorsiona el mercado.
Es cierto.
Pero para los que creemos que la liberalización, como está entendida, ha llevado a grandes desequilibrios y por eso es responsable de la falta de crecimiento de los últimos 25 años del mundo, eso entonces requiere de otro tipo de controles. Y es ahí en la discusión teórica.
Y bien podría ser un organismo así, internacional. Tendría no este que hablamos.
No.
Tendría que ser otro.
Tiene que ser otro. Y ahí yo creo que los fondos de estabilización monetarios van a regionalizarse. Yo creo que el Banco Central Europeo es el primero de su tipo, pero tenemos el Acuerdo Multilateral Asiático, está esta dinámica en Sudamérica con el Banco del Sur y con el Fondo Latinoamericano de Reservas, y yo creo que la dinámica africana, la árabe, y seguramente hay una rusa que está ahí en discusión para los vecinos, pues, que se parezca a lo que era antes la zona rublo. Yo creo que la discusión entonces es sobre si va a ser o no va a ser global el futuro, y si va a ser global, tiene que ser con instituciones globales. Si no va a ser global, ¿cómo redefinimos lo nacional? Pero esta definición de lo internacional en términos del año 44 no cambia.
No existe. No cambia. Bien, pues vamos a un puente musical sabrosito. Regresamos. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Carlos Torres felicita al programa y pregunta, así un poco con cuidado, ¿cambiará algún día la ética de los políticos?
Bueno, no sabemos si la ética de los políticos, pero lo que va a tener que cambiar es la ética de los economistas.
Sí, definitivamente.
Porque, fíjate, esta cosa de los años 90 en adelante, donde los banqueros no viven de los préstamos, sino que viven de las comisiones que cobran por la emisión de los préstamos, y que luego estos préstamos los venden a un tercero, que a su vez lo empaqueta y lo vende a un cuarto, y así sucesivamente, ha logrado que los que hacen los créditos iniciales no se hagan responsables por esos créditos. Y eso es lo que ha dado lugar a todos estos préstamos basura.
A la caída
que se ha
brutal,
visto.
Además,
así
¿no?
es. Uh-huh. O sea, ha habido un deterioro de la función del banquero. Y se ha reducido entonces la actividad bancaria en una actividad de comisionistas. Ellos cobran comisiones por distintas cosas y ya no viven de la diferencial entre la tasa de interés activa y pasiva. Sí. Y por eso no tienen malos préstamos, pues. Entonces, yo leí en el Financiero ayer que la bolsa, la banca mexicana no tiene problemas. No, ¿qué problema va a tener? Si no vive, ¿acaso vive la banca mexicana de prestarle a la producción y al comercio?
No, vive de especular.
No, vive de especular. Además, sí. vive de prestar para el consumo.
Que le deja muy, muy buena lana.
Muy buena
con
lana.
Con esas tasas de interés.
Vive de los créditos uh-huh. hipotecarios que a su vez uh-huh. se los traslada a terceros. Uh-huh. Y vive de las comisiones.
Cierto.
Y entonces, no, pues, ¿qué problema va a tener? Y en Estados Unidos tampoco. O sea, la banca comercial no tiene. Quien sonó en Estados Unidos no fue la banca comercial, fue la banca de inversión.
Sí.
Y la porción de banca de inversión de los grandes, de los 10 grandes bancos, eso es lo que hizo tronar a la banca estadounidense.
Y ya desapareció además.
Claro.
Bueno, dejando toda la cauda.
Entonces, que ahora este auge de la bolsa de valores está liderado por las acciones de esos 10 bancos grandes que han sido rescatados con dinero federal.
Es cierto.
¡Qué cinismo, por Dios!
¡Qué cinismo!
Y ese es un indicador que no refleja nada, ¿por qué?
Oye, pero además se endeudó Estados Unidos primero con 700 mil millones de dólares y luego con otros 800 mil.
Tú sabes que la suma total de los rescates en Estados Unidos pasa de los 11 millones de millones de dólares sí. entre sí. las garantías, los aportes de capital y los créditos. O sea, no solamente es el dinero federal que salió por el Congreso, sino que hay dinero que salió por el Fed directamente.
Así es.
Y después está todo el tema de las garantías, que no sale por ninguna parte. O sea, eso se hace nomás.
Chispas. ¿No? Por eso estamos estamos. Pues bueno, sí. Gloria Cruz Sánchez hace aquí una reflexión. Dice, a pesar de las mentiras que nos dice la actual administración, hay que seguir adelante y luchar por lo que es verdaderamente importante y no dejar que pasen sobre nuestra libertad y nuestros derechos. Pues tiene mucha razón, doña Gloria. Sí. Ángel Hernández dice, felicita al programa. Pues claro, y a nuestro invitado. Ok. Deberían repetir el programa por la tarde ya que es muy interesante. Bueno, no depende de nosotros, bien nos gustaría. Vamos a ver si algún día nos hace...
Pero qué bonito y qué piropo, ¿eh?
Sí. sí. A ver si un día nos hace
Sí.
Bueno, se nos hace válido. Jesús sí. Calderón, ¿puede decir si el plan que promueve Venezuela de alejarse de la influencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial puede llegar a buen puerto? Pero claro,
ese no, pero ese no es un plan que promueve Venezuela.
Son varios países.
La iniciativa del Banco del Sur, si es a eso que se refiere, iniciativa de 7 países que ya tiene un acta, no solamente fundacional, sino constitutiva. Y es un nuevo tipo de banco de desarrollo. Insisto, ese no es un banco venezolano. La idea inicial de eso sí fue de Hugo Chávez, hace varios años, uh-huh. pero eso ya pasó por varios gobiernos, ha pasado por muchos tamices y ha agarrado vida propia.
Sí.
Y eso está en buen camino. Por otro lado, los asiáticos tienen una cosa similar de apoyo a balance de pagos y eso va por estupendo camino, eso ya está firmado. Oleado y sacramentado, son 120 mil millones de dólares de apoyo.
Okay.
Entonces, yo sí creo que hay un camino nuevo que está emergiendo, que está al margen de Chávez, pero largamente al margen de Chávez.
Bueno, aquí es interesante y se liga con lo anterior. Arturo González pregunta si el Banco del Sur ya es un proyecto solamente o ya se firmó o no ha podido empezar a funcionar por la crisis.
Se firmó el acta de nacimiento, el acta de fundación se firmó en diciembre del año 2007. Y el acta constitutiva, donde está la reglamentación, se firmó hace 3 semanas en Por la Mar, en Isla Margarita. ¿Sí? Y ahora ya están ya hemos llegado al punto donde tienen que poner el capital, porque ya están las cuotas asignadas a los 7 países. Entonces, y yo entiendo que ya había un primer aporte entregado el año pasado, y que era un asunto de tener el acta constitutiva para luego echarlo a andar. Entonces yo creo que estamos en el momento en que seguramente vamos a ver el primer reclutamiento de banqueros para abrir la primera oficina. Va a tener 3 oficinas, una en Buenos Aires, una en Caracas y una en La Paz. Esas son las 3 oficinas del Banco del Sur. lo que se está esperando es, inclusive están diseñadas las oficinas, está diseñado el número de funcionarios.
Ya todo está ideado.
Sí, la estructuración de las oficinas está pensada. Está pesado el sistema de votación de la
Unidad de Créditos. Oye, esto, importante. Háblanos de las cuotas.
Las cuotas son, a ver si me acuerdo bien, son 400 millones de dólares de parte de Paraguay, Uruguay y Bolivia, y Ecuador.
Sí.
Y son, eso suma 1.200, y los otros 5.800 están divididos entre tres.
Brasil.
Brasil, Argentina y Venezuela con cuotas iguales.
Muy bien.
Que son eso de 1.900, así es 1.900 millones de dólares por país. Ese es el monto de lo que se supone que es el capital suscrito y pagado. El monto autorizado es por 21.000. Y la palanca del banco es por 3. Esto da recursos hasta por 60.000 millones de dólares. Lo que se supone, que es parte del tema, es que el banco va a operar en una unidad de cuentas que no es el dólar.
Eso es.
Eso es lo que se supone. Y lo otro que se supone es que la aportación se va a hacer en moneda nacional, no en dólares.
Esto, también muy importante.
Eso es muy importante, porque esto va a estabilizar las monedas.
Eso es.
Y esto, al mismo tiempo, va a permitir abaratar las operaciones entre el país que tome prestado y la institución, porque no hay que pasar por una tercera moneda.
Es decir, el financiamiento va a ser más equitativo.
Va a ser más equitativo. Esto, estamos en esas, digo estamos, pero yo estoy trabajando en la cesta monetaria. Me parece importantísima la cesta monetaria. La he refinado más, la estamos trabajando hace varios años con mis asistentes, y yo quiero proponerse, bueno, la voy a sacar publicada en un journal académico, pero lo queremos sobre todo proponer a los gobiernos de Brasil y Argentina, que son los gobiernos que tienen los equipos técnicos más pesados en el grupo del Banco del Sur. Y el de Ecuador, claro.
Pues eso va por muy buen camino. Qué
sí,
bueno.
Sí, sí.
¿Tú crees que valdría la pena reestructurar el Fondo Monetario Internacional? Como última pregunta, porque ya tenemos solo minuto y medio.
Es que la reestructuración es lo que dije. Si no se contempla el peso de las economías nuevas y no se cambia la estructura de poder, no hay reestructuración del fondo posible.
Porque
es lo mismo. Los funcionarios, la burocracia nunca se reestructura a sí misma, porque no quiere perder poder. Y los países poderosos tampoco quieren perder poder. Entonces,
eso no tiene arreglo.
Yo creo que eso, sí, difícil arreglo. Probablemente ocurran cambios, pero van a ocurrir más bien porque van a haber cambios en el resto del mundo.
Eso es.
O sea, va a ser por presión del resto del mundo.
Oscar, no sabes qué gusto es tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias porque has aclarado varios puntos importantísimos y muchísimas gracias a los radioescuchas.
Y la presentación del libro es el 22 de octubre.
Es muy importante que sepan ustedes que el 22 de octubre hay la presentación del libro, este libro que les hemos obsequiado, La Historia del Fondo Monetario Internacional, en donde estará Carlos Marichal, Anita Mariño y
Antonio Ibarra.
A las 5
de la tarde en el propio Instituto de Investigaciones Económicas, a las 5 de la tarde.
Están ustedes invitadísimos porque vamos a oír algunas otras cosas bien importantes al respecto. Muchas gracias, Carlos. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y producción coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.